Hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Pijao, el podcast de hinchas del Deportes Tolima para hinchas del Deportes Tolima. Nuevamente en la cima, clasificación número 31 del equipo a los cuadrangulares finales de nuestra Liga Betplay. Pero para hablar del partido tendremos un momento. En este momento quiero darle la bienvenida nuevamente a Santi Chávez después de los eventos en los que estuvo participando el último fin de semana, por los cuales no nos acompañó, pero está aquí con nosotros. Santi, hola, ¿cómo estás?
Mestigor, ¿cómo estás? Feliz de volver. Qué pena a los que de pronto me extrañaron. Si alguien me extrañó, estaba en encuentros culturales, se podrían decir. Pero pues ya volvemos otra vez a hablar del Deportes Tolima. Ya obviamente me encargué de ver completamente el partido. Y pues nada, vengo con energía y con articas, cositas para hablar. Pues no sin antes que nada, Peñita, pues muchas gracias por reemplazarme. Y probablemente yo creo que contaremos contigo otra vez, ya que sabemos que eres fiel oyente del programa. Pero no, Néstor, arranquemos de una. Yo creo que ya este partido cierra lo que es la clasificación del Deportes Tolima, ¿no? Ya con casi 30 puntos, 29, 30 puntos, ya yo creo que está cocinado eso.
Sí, ya estamos adentro, ya estamos matemáticamente clasificados, el primer clasificado del torneo, y seguramente este fin de semana se van a clasificar más, porque son 29 puntos, el semestre pasado cerraron con 28, si no estoy mal, y pues tenemos una fecha menos en esta, entonces ya estamos adentro.
Total. Y pues, la verdad, habla muy bien de lo que es el rendimiento de David González, porque en la transmisión lo decía, victoria número 20 de la era David González, o sea, números impresionantes, la verdad, muy, muy, muy buenos números, 20 victorias contra 4 derrotas, es lo que marcaban las estadísticas, creo.
75% de rendimiento, escuché, ¿no?
Sí, total, o sea, pues la verdad, lo que siempre hablamos, lástima los momentos claves, pero pues no
sí, es... Sí, lástima que las... Que sí, las derrotas hayan sido justo en esos momentos. Ajá, pero es un proceso y creo que esos baches se van a poder superar también.
Exacto, es un proceso que ilusiona y pues que habla muy bien de lo que pasó. Y hablando pues de rendimientos y esto, hoy un Tolima que tuvo bajas importantes, estamos con un Tolima acumulado como hospital, la verdad, pero que no desencajó. Hay que decir que también entre la estadística, si se quiere hablar así, o de la data, pues contra era el mejor visitante contra el peor local del campeonato. Y pues el resultado es la estadística, ganó el mejor visitante. En un partido que, como decíamos, a pesar de las bajas, con alternativas que cumplieron, a mi parecer, buen partido de Cortés Barreiro, sobre todo en el primer tiempo. Sosita, que a lo mejor fue el que más desencajó de los cambios, tuvo 15, 20 minutos buenos, la verdad. Trujillo muy bien hoy, Mera, sin decir que fue un partido perfecto, cumplió y se me hace que fue los destacados del partido, y bueno, como decíamos, la inclusión de Rosales y con un Jorman a perfil cambiado que también cumplió. Entonces yo creo que David González ha encontrado a lo mejor también esas alternativas importantes, a lo mejor en su momento pensando en lo que puede hacer una clasificación sudamericana para tener un equipo alterno, pero que incluso en estos casos donde estamos teniendo algunas deficiencias en cuanto a la cantidad de jugadores y para suplir necesidades, pues ¿qué resulta?
Sí, no, la estadística lo decía, era el mejor visitante contra el peor local, y creo yo que eso se vio más en el primer tiempo que en el segundo. En el primer tiempo vimos un Tolima arrollador que con el balón tuvo una posesión larguísima en varias oportunidades del partido. Sería interesante la data de cuántos pases hizo, pero eran posesiones muy largas y creo que al Tolima le salió todo en el primer tiempo, porque incluso los rebotes le quedaban a jugadores del equipo, pudo construir, cuando no veía la opción clara se devolvía, hacía partícipe a todos los jugadores. Lo que tú dices, la línea defensiva con una variante pues por el tema de Junior, jugó Jormar a perfil cambiado e ingresó Rosales de titular. Me parece que ambos lo hicieron bien, pues también, obviamente entre altas y bajas porque tuvieron errores, pero destacar lo de Jorman jugando a perfil cambiado de manera improvisada, porque no creo que lo haya entrenado. La línea, ya el bloque, digamos que de ataque, bueno, también nombrando a Nieto, que tuvo un muy buen partido, y Trujillo, pues ya hablaremos de él y lo que fue la finalización en el segundo gol. Y la línea de ataque, pues sí, yo siento que Castro y Glucumí se van consolidando. El primer tiempo jugaron muy bien, cambiaron las posiciones, se cambiaron de banda, hacían rotaciones. Y Cortés Barreiro también muy bueno en las diagonales, en el gol pivotea muy bien, pero en el segundo tiempo sí el equipo completo se cayó, y creo yo que Uno, hay que ponerle, prestarle atención a eso porque no es la primera vez que lo decimos que el equipo en los segundos tiempos está cayendo. Hay que abonarle pues el tema de la temperatura en Valledupar, pero pues siento que en Bogotá nos pasó lo mismo, acá incluso también nos ha pasado lo mismo, que el segundo tiempo del Tolima son tiempos muy sosos, que de pronto baja el ritmo y por ahí crea oportunidades para el equipo rival, o bueno, permite que el equipo rival cree oportunidades. Pero pues también hay que hablar un poco de lo alertado que estaba el equipo por tener tantas amarillas en el primer tiempo. Se va como con cinco amarillas y no estima en el primer tiempo. Ya el árbitro derrochó amarillas. Yo no sé si le apostó a que el Tolima le sacaba más de cinco amarillas o qué, pero increíblemente en cualquier jugada del Tolima le sacaba amarilla, en todas.
Sí, antes de tocar el tema arbitral, te va a dar como un datico ahí que tocaste. Yormar Hurtado, cuando estaba en Águilas, jugaba por la izquierda muchas veces. Digamos que los titulares en esas bandas eran, si no estoy mal, Banguero y Mateo Puerta, y el cambio para laterales siempre era Yormar. Entonces, yo a Yormar sí le vi partidos jugando precisamente a perfil cambiado. Entonces, yo creo que eso también le permitió, pues, a Yormar de pronto tener un poquito más de experticia en esa posición. O sea, cuando vi la noticia de pues, que lo de Junior que no iba a jugar por el tema de un cuadro viral, supuse que iba a meter a Rosales y que iba a mandar a Yormar a un lado, pues a la posición de Junior. O sea, nada más es un datico ahí. Y ya tocando el tema arbitral, sí, o sea, arbitralmente me pareció un partido deficiente, no solo el tema de las tarjetas, o sea, que Tolima terminó un partido con sus tarjetas amarillas, no es lógico, y ni siquiera tanto para, o sea, tan, o sea, pito mal para Tolima, y que la verdad, pito, a mi parecer, también un poquito mal para Alianza, porque habían jugadas donde yo pensaba que iba a pitar de falta a favor a Alianza y tampoco las pitaba y todo eso. El man se me hace que frenó demasiado el partido en momentos innecesarios. Hubo una contra que Alianza estaba metiendo y pitó la falta antes, no dio ventaja. O sea, la verdad, man, lo mejor del arbitraje fue realmente lo de la expulsión de Nieto. La verdad, o sea, y que es algo muy raro, porque normalmente cuando el VAR te llama, pues no, normalmente los árbitros acá en Colombia no tienen, por así decirlo, esa autoridad, no se siente con la suficiente autoridad de decir, no, pues yo no creo que el llamado haya sido necesario. Y pues soy serio, es un caso muy, muy que como muy, muy raro realmente en nuestra liga. Pero sí, como tú dices, la verdad, el tema de los cambios, y estamos hablando de un Tolima que está acumulando demasiadas lesiones en todas las posiciones, porque tenemos el tema Neto Volpi, tenemos el tema Lucas González, tenemos pues el tema Junior, que pues no creo que sea grave, más allá que sea un cuadro viral, pero en la línea defensiva igual estamos contando con lesiones de Haidar, de Quiñones, de Anderson Angulo. Bueno, en el medio campo yo creo que todos estamos más cubiertos, salvo la lesión de Guzmán, pero en todas las posiciones estamos teniendo un cambio. Y también veía por ahí un dato, y es que de los 36 inscritos que tiene Tolima, han jugado 33, lo cual habla muy bien realmente en un tema de oportunidades que le puede estar dando David González a todos los jugadores, pero que yo creo que también se da un poco precisamente por el tema de las lesiones, porque llegar al punto en que de todos los jugadores que tenemos toque empezar a buscar fichas cada vez más a fondo, tocar un poco las inferiores, que para mí, pues yo soy una de las personas que cree que hay que apostar a las inferiores, pero más por oportunidad que por un tema de necesidad, creería que es el caso. Entonces, creo que el punto débil o el punto flojo de este año en la administración del equipo están siendo precisamente las lesiones.
Bueno, voy a tocar dos temas de los que hablaste. Primero, rápidamente del arbitraje, lo que te decía, el árbitro se le fue de las manos el partido cuando empezó a sacar tarjetas a lo loco y también dejó de pitar algunas faltas para ambos equipos, pero también hay que hablar de la intervención del VAR. No, no puedes llamar al árbitro por una jugada como la de Nieto. Nieto ni siquiera vio que el
Sí.
jugador venía y Nieto se resbala,
No, es
va
una
de
falta de respeto.
espaldas.
Nada, o sea,
Sí,
esa
no,
jugada no
no,
tiene
no.
lógica, no tiene ningún punto de vista lógico para ser llamado.
Sí, y lo que sí me parece es que la de la mano, por lo menos tuvo que haberlo llamado para que él interpretara y dijera, ¿es mano o no es mano? Pito
Exacto.
el penalti o no lo pito, pero por lo menos darle la oportunidad de ver la jugada. Entonces
Mira,
entiendo que también
tocando rápido el
el
tema
árbitro
de.
estaba.
Dale.
Dime.
No, que tocando rápido el tema de precisamente esa jugada puntual, la de la mano. Te lo decía fuera de micrófonos y. ¿Cuál encuentro yo como argumento para no llamarlo? En esa jugada hay dos polémicas, ¿cierto? Entre comillas. La mano, que es clarísima, y yo creo que esa mano es indiscutible, esa mano es penalti, sea donde sea. Y el tema de fuera de lugar, que creo que es el argumento que marcaban, de que ese balón iba para Mardón Torres, el segundo palo, y Mardón estaban fuera. Pero ¿qué pasa? La jugada se cruza, la jugada como tal de la mano ocurre en una posición completamente habilitada entre Barreiro y creo que fue Simarra, el central de Alianza, y ahí es donde ocurre la jugada. Entonces, eso es un fuera de lugar realmente interpretativo, y ahí es donde el árbitro, el VAR, tuvo que haberlo llamado por lo menos para que viera si esa jugada era fuera de lugar o no. O sea, hay un mal accionar del VAR, a mi parecer, ahí también. O sea, porque eso no es un fuera de lugar claro. O sea, no es un fuera de lugar claro porque el balón, a pesar de que pueda estar yendo para Mardón Torres, no es el principal actor en la jugada. Entonces, a mi parecer, actuó muy mal el VAR ahí. O sea, ahí ni siquiera es culpa del juez central. La verdad, es un error en las dos jugadas. Para mí son errores del VAR, completamente.
Sí, exacto, por eso te decía que también hay que hablar del tema del VAR, porque me parece que deja de llamarle una jugada en la que sí lo llamaba y lo llama en otra en la que no tiene nada que hacer el árbitro viendo esa jugada. Pero bueno, desde mi concepción de esa mano, no tiene nada que ver el tema de Marlon Torres está habilitado o no, porque la jugada se da antes de que el balón llegue a él e incluso pueda participar y fue una lucha con Barreto. Pero bueno, dejando de lado el tema arbitral y ya hablando del tema de las lesiones, sobre todo lesiones en la saga defensiva, ¿no? Porque tenemos varios centrales lesionados, son tres centrales lesionados que ya estamos recurriendo a Mera, que es de la cantera, pero venía teniendo minutos desde el semestre pasado. Y hablando también de eso, pues, si 33 jugadores, 36, siento que sí, desde la participación y desde la oportunidad es bueno, pero haciendo como un análisis de lo que fue la rotación en el inicio del torneo, pues creo que no hubo mucha rotación, porque incluso hablábamos de que ya debería darle descanso a Nieto, de que ya debería darle descanso a Guzmán, en muchos partidos antes de la Sudamericana. Luego tuvo ese descanso todo el equipo antes, un partido antes, y pues desafortunadamente no nos sirvió porque perdimos en ese partido Sudamericana. Pero pues sí, e incluso lo que tú dices es que el tema administrativo, lo malo del tema administrativo es la lesión. Yo creo que eso es un tema que venimos viendo ya desde hace varios semestres y por eso pues incluso Neto Volpi está en la plantilla por ese mismo tema y varios jugadores llegaron por tema de lesiones y ya venimos de 3 años en los que, o bueno, 2 años en los que las lesiones han sido un factor importante que yo pensé que ya habíamos acabado con ese fantasma, pero bueno, ahora recurrimos nuevamente. Sin embargo, hay que mirar los jugadores que están lesionados, son jugadores en su mayoría que recurrentemente están en lesiones como Quiñones y Angulo, que ya también lo sabíamos que tienen un par de partidos y se lesionan, y pues la mala suerte que ha tenido también Lucas González, que no ha podido tener una participación continua con el equipo debido a sus lesiones. Pero bueno, eso ahora hablemos, habrá que plantearlo y ya David González pues sabe con qué jugadores cuenta, con qué jugadores no, y así ha formado el equipo, así ha formado su plantilla, y así le ha impreso esa idea de juego tan vistosa que tiene el Deportes Tolima y que hoy, en el primer tiempo sobre todo, bueno, en el primer tiempo únicamente, en el segundo tiempo no lo vimos tan así, pero en el primer tiempo sobre todo, esa idea de juego le salió a la perfección porque creó oportunidades, porque supo aguantar el balón, porque supo vivir con el resultado, supo manejar las amarillas, salía jugando desde atrás, es un equipo realmente que es vistoso y que da gusto ver, es bueno ver cómo el Tolima tiene esa idea de juego tan clara y es deleitarse con el juego del Deportes Tolima.
Sí, yo creo que dos temas claves que hay que tocar para hablar del nivel que presentó el Deportes Tolima hoy es que hoy era un partido en el que el Tolima, a pesar de ser visitante, tenía entre comillas la obligación, o bueno, más que la obligación, como la se espera de que sea el equipo que proponga, y el Tolima salió a proponer. O sea, Tolima estamos acostumbrados a que es un equipo que muchas veces suele esperar cuando los partidos son más divididos, pero este partido que le tocaba proponer realmente fue el equipo que propuso, pero no es de un juego tan directo como muchas veces lo solemos ver. Hoy fue un Tolima de bastante, bastante toque, mucho pase, sin desesperarse. Yo creo que también entendiendo que la posición que tienen en este momento, o que tenían en este momento en la tabla, daba para no desesperarse y jugar con la tranquilidad contra una Alianza que tácticamente no muestra mayor cosa y que en medio de su desesperación de sí estar jugando, a pesar de que ellos empiezan Sudamericana, si no estoy mal, ya esta semana arrancan los torneos.
Próxima semana.
Ya arrancan los torneos, creo que van contra la Calera en Valledupar. Pues ya se empieza precisamente a notar esa desesperación, además de que tenía una nómina un poco alterna, una nómina que no estaba aceitada, permitía que Tolima mostrara muy buen juego realmente. En el primer tiempo, como decíamos, mucho mejor Tolima, en el segundo tiempo un Tolima mucho más pasivo y que en más de una ocasión de pronto generó nervios, a lo mejor, y ya jugando atrás al contraataque, en el contraataque ya tuvimos varias jugadas, el mano a mano que le sacan a Alex, otro tiro de Espárragos, o sea, que se le va justo al medio con el arquero, las jugadas previas al gol, que también eran como muchos desbordes que atacaba Tolima con jugadores más rápidos como podrían ser Kevin Pérez. Entonces ya se notó un poquito la diferencia. Y me gustó algo en Tolima hoy, y es que la línea del medio campo, con un Nieto que sacó el equipo y que muchas veces estaba sumando el ataque, una línea del medio campo que rotaba mucho entre sí, vimos muchas veces a Lucumi jugando por el medio, Sosa sí tiraba a los lados, digamos que de los tres Alex era el que más se pegaba a la banda, pero sobre todo entre Lucumi y Sosa vi muchas rotaciones, y es algo que me gusta, y creo que una de las marcas registradas de este proyecto de David González es que el volante 10 y uno de los extremos muchas veces suele ser Lucumi, tienden a rotar esa posición y digamos que empieza, por así decirlo, disfrutar el fútbol, disfrutar el balón de estar rodeado, pues precisamente, de Forante y es armador de Lucumí y de Nieto, sumándose en la misma jugada, y pues lo que permite encontrar espacio, lo que permite, digamos, enloquecer un poco la defensa, y con un clima que tocaba mucho hoy, pues precisamente se notó en el buen nivel que presentó el equipo.
Sí, esa rotación posicional la vemos, la venimos viendo desde varios partidos atrás y es muy interesante ver los frutos que resultan de ello, porque encuentra muchos espacios Nieto, encuentra muchos espacios, espacios Guzmán cuando está. Y yo hoy veía el partido y decía, es una lástima que Sosa no esté en el mejor nivel que pueda aportar como futbolista, porque me imaginaba a Guzmán en el partido de hoy con los espacios que estaba dando Alianza y con las diagonales que estaba dando delantero en el primer tiempo. Y yo decía, Guzmán se hubiera deleitado hoy con ese partido como estaba. Lastimosamente no lo tuvimos. Y nos privamos de ver un buen espectáculo de él en el campo. Pero bueno, Santi, estamos hablando claramente de lo bueno, de todo lo que nos gustó. ¿Sabes yo de quién quiero hablar? Que tuvo hoy un partido raro, Chaverra.
Sí, y mira que el tema de Chaverra, hoy pues escuchaba muchos comentarios, decían, Chaverra no tiene punto medio, Chaverra o te salva los partidos y te hace un partidazo, o partidos como yo, partidos que no hemos visto antes, donde realmente, digamos que no se encuentra al mejor nivel. Y el tema de Chaverra es que cuando Alianza se viene encima, son balones que él posiblemente pueda coger o que si salía más seguro, terminaba la jugada, le daba descanso. Y eso realmente da confianza en el equipo, que en Tolima en este caso, y es confianza en el otro, si se resuelven bien. Pero como se resuelven de forma contraria, no se resuelven bien, muchas veces vimos que a pesar de que Chaverra gritaba balones o algo así, lo del equipo no confiaba y le da entre comillas, mayor motivación, pues en este caso Alianza, para que vaya de frente y digan, este arquero no sé, no está muy seguro, hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Entonces, claro, pues juegan contra un factor tal que a lo mejor puede pasar de cierta forma irrelevante, como puede ser descolgar un balón o coger un balón con las manos. Y pues para que veas que esa simple acción puede tener una repercusión muy importante al desarrollo del partido.
Sí, tienes razón en que eso le genera una confianza o desconfianza en la línea defensiva. Chavera tuvo una tajada muy buena cuando estábamos 0-0, que la saca abajo con la mano que casi se la descansa a escurrir, pero la manda al tiro de esquina. Tuvo algunos cortes interesantes, sale bien por la pelota, pero tuvo dos jugadas en específico que, claro, yo no voy a matar a Chavera, pero entendiendo la posición en la que está, son jugadas que pueden definir los partidos. La primera es una que le dan un balón largo al delantero de Alianza. Sale Chaverra, pero no entiendo por qué sale con los pies. No sale a cortar con la mano, sacó el balón se embolata y si no es porque Mera está ahí parado justo donde iba el balón, nos empatan en ese momento. Y justo después de esa jugada hay otra en la que él va con las manos, pero va como muy lento, como inseguro, le alcanza a robar el balón y le queda batalla que después finge un penalti y ahí se gana Marlon Torres la amarilla. Entonces creo yo que son jugadas muy específicas, pero como te digo, por la posición de Chaverra. Hay que tener en cuenta que una jugada de esa sale mal y puede definir un partido y quizá hoy hubiéramos empatado, incluso nos hacen los dos goles y entonces se van arriba, nos remontan de manera muy rara por esas jugadas y entonces perdemos el partido. Hay que tener pues en cuenta esos puntos porque creo que no es la primera vez que te digo que no entiendo por qué Chavera no sale con las manos en lugar de los pies, pero lo que te digo, no voy a matarlo porque en general ha mostrado un buen rendimiento en los últimos partidos, en general.
Sí, no, los pies, digamos, el partido pasado creo que fue contra Chico, la primera que hablamos de los pies, en esa sí le encontré argumentos, pero en esta sí no le encuentro porque él tiene mucho tiempo para ir con las manos, o sea, yo es que no entiendo por qué el tema de ir con los pies, lo que pasa es que va con los pies y le rebota literalmente, creo que es a uno de Tolima o no sé si es a una Alianza, y es lo que genera todo ese problema, que sí, que menos mal Mera estaba justo ahí, pero en este caso sí tenía el tiempo para realmente ir con las manos y acabar la jugada. Entonces, sí son esos detalles los que realmente pueden motivar o desmotivar a otro equipo y que toca, no sé, trabajar de pronto en el tema de confianza o algo así. David González, que era un arquero tan importante precisamente en eso, porque era muy bueno acabando jugadas, descolgando balones y descolgando centros debido a su altura, pues digamos que puede ser un referente para mejorar esos puntos. Y hablando de niveles, quiero conocer tu opinión de un nombre específico que ya tocaste recientemente, Juan José Mera. ¿Qué me cuentas del partido hoy de él?
Mera, bueno, no, Mera hoy tuvo un partido aceptable, ¿no? Un partido que me parece que no estuvo mal, hizo varios cortes, ganó el balón aéreo, nos salvó de esa jugada en el empate. Obviamente con sus altas y sus bajas, porque también hubo un par de oportunidades en las que con el balón no se le ve tan efectivo o tan fluido, que de pronto es la, la su, su cualidad menos desarrollada. E incluso en un momento pensé que iba a ser un penalti porque el balón le rebota o creo que la entrega mal. Y luego cuando va a cortar, sí, creo que le rebota y cuando va a corregir el rebote, el delantero se le viene encima y yo, uy, va a cometer penalti. Y hubiera sido una lástima, pero pues no, creo que el partido de Mera ha sido bueno. Se ha consolidado en los últimos partidos que ha tenido de titular junto a Marlon Torres, que seguramente le habla mucho y le ayuda y le hace entender un poco más el juego. Y creo que es una ficha importante para tener en cuenta en su desarrollo deportivo, porque obviamente sí le falta mejorar muchas cosas, pero teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta la forma en la que está en ese momento titular en el equipo, que es por las lesiones de otros tres centrales, pues creo yo que es un partido bueno para dentro de lo que Mera cabe.
Sí, no, a mí, para mí el partido de Mera, o sea, no sé si estoy exagerando mucho, pero para mí fueron los mejores de la cancha. Más allá de, sí que hay muchas jugadas puntuales que realmente, bueno, la del penal es una que no se me hace tan culpa de él. Hubo una que sí vi que se enredaba mucho, creo que fue el segundo tiempo, se enredó saliendo con el balón, ¿eh? Entonces yo creo que obviamente sí es un tema de trabajar. Y sí, precisamente lo que tú tocas, o sea, salir con el balón no es la mayor cualidad de él. Digamos que yo lo veo muy importante, sobre todo en el tema de anticipos. O en el juego largo los equipos lo veo que gana muy bien y lo veo seguro en esos puntos, pero sí es verdad que cuando sale con el balón no es la mayor virtud, pero si a mí me das a Mera, yo no me siento seguro. Y ahora, digamos que entendiendo que de todos los que hay no es el titular, pero tú me lo das como el tercer central, a mí Mera es un jugador que me da esperanza, sobre todo pensando en el futuro, porque creo que es un jugador que tiene un potencial muy muy importante. Y Néstor, y hablando ya de niveles,
Pero, Santi,
dime.
pero Mera no es el tercer central, Mera es el quinto
El
central.
quinto, no, no, o sea, me refiero que pensando en el futuro, si tú me das a
Ah,
Mera
ok.
como el tercer central, yo estoy confiado.
Sí, está bien. Pues lo que te digo, tiene todavía tiempo para desarrollarse
Exacto.
y mejorar en sus puntos más bajos, sí.
Sí, no, 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 desde el futuro, sí, no, realmente es el quinto, o sea, están, pues normalmente, ¿no? Quiñones, Haidar, Marlon y Angulo, pues encima. Oye, hablando de Angulo, pero el otro Angulo, Jason Angulo, no me acabo en cuenta y también después del partido contra Santa Fe salió lesionado
No,
no le salió
Wesley,
nada, ¿no?
que se decía que tenía miedo que fuera una recaída en su mala lesión, pero que al final no, venía a ser tan grave, pero pues tampoco lo hemos vuelto a ver.
Ah, ok, no, no, no tenía pendiente esa información. Sí, porque se lesionó en el partido en el Campín. Sí. Néstor, y hablando precisamente de niveles, espérate, ¿quién fue la figura del encuentro? Yo no he visto quién fue declarado la figura en los canales de la transmisión, digamos, pero espérate, ¿quién fue?
Sí, no, yo tampoco vi a quién nombraron como figura del partido en esta ocasión, pero creería yo para lo que vi que Nieto es el eje. Hoy que no estaba Guzmán, Nieto tomó ese, y bueno, es que no es que lo haya tomado, él lo es saliendo de atrás, pero hoy tuvo, digamos que esa virtud más desarrollada por la ausencia de Guzmán. Me parece que Nieto jugó un partido muy bueno porque desde el primer tiempo se le vio atacando, se le vio cogiendo el balón, incluso recuperando, haciendo intercepciones, pero la creación de juego Juan Pablo Nieto es muy interesante, saliendo con el balón desde atrás, guiando al equipo en el ataque, e incluso tiene la participación en el primer gol, que es el que le pone el balón a Barreiro para que después pivotee. Hay que decir, obviamente, y lo repetimos, que el Deportes Tolima del segundo tiempo colectivamente se cayó, todo el equipo se cayó, pero el nivel de Nieto es muy regular hasta ahora en la liga, y hoy nuevamente lo demuestra, para mí él es la figura del partido.
Okay, y otros dos destacaditos, dame tu podio con Nieto ahí.
Bueno, Nieto, puedo mencionar a Jormar por lo que hizo de jugar a perfil cambiado y jugar bien. Y un tercero, es que yo no sé, Castro hoy no estuvo bien, Lucumí tampoco fue para destacar. Yo no sé si de pronto alguno de los dos centrales, o Trujillo incluso, Trujillo no hizo un partido
Trujillo,
malo.
yo te iba a decir que Trujillo, precisamente. Y para mí la figura está entre Trujillo y entre Nieto. Trujillo con la ventaja, por así decirlo, de que hizo gol hoy, su segundo gol como profesional, y poseyó con el espíritu de Vinicius Junior jugando por la banda de un momento a otro, como
Sí,
teníamos
que
por
no se les
operación.
ocurra hacer un exorcismo de muchacho, que lo dejen así.
Sí. pero lo de Nieto sí fue muy de líder. Entonces, para mí la figura es Nieto, le sigue Trujillo, y yo voy a destacar a un jugador que creo que no hablamos mucho de él hoy, que fue a Mardon. A mí me gustó mucho el partido de Mardon Torres hoy. Creo que fue el líder atrás y contribuyó de pronto a los errores, se podría decir, que pudo tener Mera precisamente. O sea, fue el líder de la saga defensiva entre esos dos centrales, a mi parecer, y salvo un cambio de frente malo, no le recuerdo ningún otro error a Mardon, la verdad.
Marlon viene haciendo buenos partidos, viene haciendo unos buenos partidos y creo yo que esa concepción de líder de la defensa le ha sentado bien, teniendo en cuenta por las lesiones y pues se viene destacando también en los partidos. La defensa ha sido sólida gracias también a él.
Totalmente, totalmente. Y pues Y curiosamente estamos tocando muchos temas defensivos, pero pues a mí quedamos, creo que a nuestro parecer a veces le damos muchos reflectores al punto ataque, al ataque, pero curiosamente ahora que no estamos, digamos, en el mejor momento en el punto de vista ofensivo, porque pues como mencionaban, digamos, Luco, Mi, Alex no tuvieron un partido muy destacado, la defensa se lleva los créditos, pero de forma bien ganada, la verdad. O sea, es como que ustedes reservan arriba, que entonces acá atrás nos encargamos. Está pasando, creo que últimamente con Tolima.
No, y colectivamente hoy destacar el tema del control de las amarillas, ¿no? Porque con un equipo tan tarjeteado, tan temprano en el partido, a mi parecer milagrosamente o inteligentemente, no nos fuimos con uno menos.
Yo te decía, Jesús, este partido tiene una pinta de que no vamos a acabar con los
Sí,
amarillos.
yo también lo pensé y dije, no, no, no jugamos completos.
Sí. Y mira que
Incluso
creo que
pensé
le
que iba a
dio un
sacar
poco
al
la
Scanner en
evolución
entretiempo.
pensando en un partido similar a eso, el tema de amarillas. El partido en Ibagué contra Tigre, que expulsaron precisamente a Leiter ese día. ¿Será que hay algún tema de control desde el punto de vista del cuerpo técnico para manejar eso? Porque el partido contra Tigre fue muy similar, muy, muy, muy similar, y ese día simplemente fue un expulsado que nos condicionó el partido. En cambio, el día de hoy no vimos ese resultado. Yo creo que ahí también hay un llamado de atención positivo desde el punto de vista de lo que puede ser la gestión del cuerpo técnico en general o del mismo liderazgo de los jugadores para controlar eso, porque lo primero que vimos en el momento en que Alex se le va la cabeza en la jugada con el jugador de Alianza, era todos los jugadores de Tolima diciéndole, para atrás, agárrenlo, agárrenlo porque
Y
no
hasta que se
podemos perder
llevaron a
mucho
tomar
tiempo.
agua y David también le habló ahí porque David estaba muy bravo en esa jugada.
Exacto, entonces precisamente yo creo que eso es algo de lo que puede hablarse positivamente de lo que es el liderazgo dentro y fuera de la cancha para controlar ese tipo de situaciones, porque pues esto es una situación complicada para el equipo cuando están en medio del partido.
Sí, seguramente sí, seguramente algo que se trabaja por parte de David, entendiendo también pues la modernidad de David y que hace muy poco fue jugador de fútbol, pero también es cierto que es una cualidad de los jugadores. ¿Y sabes a quién le notó esa cualidad? Ya no está en el equipo, pero quien sí siempre tuvo esa en Tolima para guardar la segunda amarilla fue Ríos. A Ríos le sacó la amarilla en el minuto 10, estaba tranquilo de que no le iban a expulsar porque era muy bueno guardando la segunda amarilla.
Exacto, sí. Sí, Ríos era creo que el maestro para controlar eso. O sea, le pueden sacar la amarilla al minuto 10, pero igual no estaba tranquilo. Y el mismo cuerpo técnico te respalda si saben que eres así, ¿no? O sea, yo creo que Ríos, a pesar de tener amarilla todos los partidos, nunca, jamás, como que salió por un tema de precaución de expulsión, la verdad. O sea,
Sí, no,
también
no.
va en la confianza que el cuerpo técnico te pueda dar y que tú le entregues precisamente al cuerpo técnico de saber manejar esa segunda amarilla.
Sí. Santi, pero bueno, ya hablando de esos puntos altos, ya lo hablamos. Estaba yo pensando si hubo puntos, yo creo que sí, pero si hubo puntos bajos en este partido, no sé qué piensas tú.
Un punto bajo, pues lo de Chaverra, a mi parecer, a pesar de que no recibimos gol, sí, digamos que es un punto de pronto a trabajar el tema Chaverra. Sosa, pues fueron 15, 20 minutos que me ilusionaron, la verdad, pero el resto del partido un poco desaparecido. Siento que Lucumí, de los de arriba, digamos que de los buenos rendimientos, fue el más bajito, la verdad. Entonces yo
Pero
creo que
bien.
sí, exacto, o sea, bien, pero nada, pero pues
No
tampoco,
destacado, sí.
exacto. Yo creo que bajo, bajo realmente solo lo de Chaverra, y a pesar de ser bajo, no es un tema que involucre un gol. O sea, así digamos que fue de vuelta el partido, que el punto más bajo por lo menos no fue un tema grave.
Sí, no. Yo, bueno, si estoy de acuerdo con el tema de Chaverra, pues ya igual que dije que no lo iba a matar por eso. Lo de Sosa también, pues, ay, Sosa no despega, pero te voy a mencionar un jugador que entró y no, todavía no engrana, no da con el nivel del equipo, con el ritmo. Siento que no, nunca volvió al nivel que le dimos antes y es Esparragosa.
Bueno, sí. O sea, sí, o sea, no es un tema de que haya jugado mal, pero sí es un tema de que ya no genera ilusión de pronto lo que le vimos. Ya no es la misma ilusión que tenemos de cuando recién llegó.
Sí, no, 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 el Esparragosa entra siempre perdido, no es muy participativo. Erra muchos pases y entendiendo que él debería ser de los jugadores que saque al equipo de atrás como lo hace Nieto y no, está muy
Y
lejos de eso.
tuvo una jugada importante que decidió pegar, o sea, habían dos posibles opciones, o pegarla al
Uy,
arco
sí.
o tocarla. Y para mí la decisión que toma era una buena
La
decisión,
peor.
pegarla al arco, pero es que le
Pegarle,
pegó justo al
yo
medio.
pensé que se le iba. No, era dársela a Castro, ¿no?
¿Qué te hace? Porque para mí iba muy de frente. Para mí iba de frente. O sea, cualquiera de las dos decisiones estaba bien, porque iba
Sí,
de
pero
frente.
Castro entraba solo, cruzaba, pues no sé,
Exacto.
yo pensé que se le iba a dar a Castro.
No, o sea, para mí está muy bien tomar la decisión también. O sea, se la diera al Castro, le pegara, le estaba bien tomada, pero es que resolvió mal, precisamente. O sea, la
Sí,
decisión
sí,
está
sí.
bien, pero no resolvió bien. O sea,
No
no.
ejecutó bien.
Entonces, pues ahí como que también duele esa, porque yo dije, era perfecta. ¿Sabes qué jugada es muy similar a esa? El gol de Lucumí en Cali.
En Cali, sí.
Es la misma jugada, que va de frente y también tiene para abrir, pero él decide
Pero lo
pegarle
comí.
y hace
Pero
bien.
pues, sí, obviamente hay que entender dónde la puso lo comí y dónde la puso y
Exacto, y ahí
por
es donde
Rayos.
está la diferencia, precisamente. Pero es la misma, una jugada muy, muy, muy similar. Entonces, pues creo que sí, porque pues ya no es el mismo Esparragosa que ilusionaba, que debutó y metió una asistencia de 50 metros para Brayaquil contra América, y que en el
Jugando
partido
lateral.
jugando lateral, y en el partido contra Once Caldas también juega él en el 1-1. Creo que sería es gol de Boni. Pero sí, no, la lesión lo hizo perder un poquito acá, y pues digamos que ni si, pero hay un tema, y es que no duele, entre comillas, el bajo nivel de Esparragosa, porque en esa posición hay muchos jugadores que están rindiendo. Está el tema, pues obviamente tenemos a Rovira, tenemos a Nieto, tenemos a Trujillo, Fabián Mosquera, que pues yo soy un poco defensor de Fabián Mosquera, pero la verdad, para mí Fabián Mosquera está por encima de Esparragosa merecidamente. O sea, Esparragosa en ese momento es el quinto volante de marca del equipo.
Sí, de acuerdo. De acuerdo por lo que ha mostrado y porque precisamente Esparragosa hoy lo vemos en convocatoria y seguramente, o quién sabe, dependiendo cómo estén el resto de jugadores, va a perderse otra vez otros 3 partidos. O sea, no es tenido tanto en cuenta por el técnico, sino que se dan estas opciones en estos momentos en los que realmente es necesario llevar a Esparragosa porque hay más bajas. Entonces, no es que tampoco lo veamos muy seguido. Pero bueno, Santi. Ya yo creo que concluimos este tema del partido que tuvimos hoy contra Alianza y pues ya de cara a lo que se viene, ¿cómo ves el equipo? ¿Cómo debería plantear el equipo el torneo o en el restante del todos contra todos? Yo creería que la rotación es una opción, uno por las lesiones y dos porque hay que mantener el ritmo de Carlos Cuadrangulares, ¿no?
Sí, o sea, el tema de la rotación tiene que ser para mí una rotación como llaman, he visto ese concepto de rotación escalonada. Entonces, es como de los dos centrales roto uno, de los dos de marca roto uno, pero igual en el segundo tiempo le dio otra oportunidad. O sea, no es cambiar completamente el equipo, sino administrar cargas. Yo creo que aquí lo importante es el tema de administración de cargas. Ya volvió Brian Gil, entonces ya yo creo que vamos a volverlo a ver la titular, pero asimismo también le sigue dando minutos a Cortés Barreiro. El tema de Jason Guzmán, yo lo toco hasta, yo creo que una fecha antes de empezar cuadrangulares. Yo creo que un tema que hay que empezar a pensar y a tocar es el tema de las amarillas, estar pendiente de las amarillas, porque para mí, jugador que esté con tres amarillas, los próximos dos partidos se tienen que limpiar, en los próximos partidos tienen que empezar a limpiar amarillas, un tema que no se puede dejar atrás. Los que se están recuperando de lesiones, que son los jugadores que con los que contamos para cuadrangulares, ya en un mes empezamos cuadrangulares, este torneo se acaba el 20 de abril. Entonces ya estamos a menos de un mes de eso. Empezar a administrar esas cargas, empezar a acoplar nuevamente a los jugadores, pero no sin soltar la seriedad y, digamos, la importancia que tenemos, porque estando líderes en este momento, hay un tema no menor que es la reclasificación, que es un tema muy importante, teniendo en cuenta que estamos primeros y que pensando en tema de completo a lo largo del año, hay que tener en cuenta y cuidarlo, porque es una oportunidad económica y de juego en torneo internacional que no se puede pasar de desapercibida.
Sí, hay que guardar el ritmo, hay que guardar también la salud de los jugadores. Seguramente el equipo, el técnico, el cuerpo técnico va a tener en cuenta el tema de las amarillas. Pero pues sí, ya veremos las jornadas que nos quedan, jornadas, 2 partidos seguidos nuevamente en viernes, contra rivales pues interesantes, con Once Caldas que viene haciendo en los últimos partidos un buen torneo y que tiene el goleador histórico que yo creo que hay que apostarle que no hace gol porque siempre lo hace. Luego viene Águilas, que es un equipo que viene pues en decadencia ese semestre. Y bueno, hay que saber usar nuestras herramientas y saber entender los momentos de los partidos. Para lo que tú dices, uno, la reclasificación, que es muy interesante y que ha sido el medio por el cual Deportes Tolima se ha clasificado a más torneos internacionales. Y dos, buscar de pronto el punto invisible de Carlos Cuadrangulares.
Sí, no, y el punto posible, a pesar de que hay gente que no le tiene
Yo
mucha
no le
fe.
tengo mucha fe, yo no tengo mucha fe, pero pues es algo que sirve en cualquier momento.
Sí, no, pues lo que hablábamos, con un punto invisible el año pasado podríamos estar metiéndonos. Entonces, pues son temas que hay que tener en cuenta, porque, pues por lo menos entre el primero y el segundo hay diferencia, pero pues no ser por lo menos de esas dos primeras plazas, pensando precisamente en ese puntico invisible que puede servir. Y pues sí, se ven partidos interesantes, ¿no? Como decías, Once Caldas, se viene Águilas, se viene también creo que Patriotas y cerramos contra Nacional, si no estoy mal.
Ese
Entonces,
partido nacional es raro porque según lo que dice aquí, el partido contra Patriotas ya tiene fecha y hora, pero el de Nacional no.
porque es última fecha. porque es última fecha. Recuerda que las
Ah, ok,
últimas
sí.
fechas las
Sí,
cuadran
tienes
dependiendo de las
razón.
oportunidades. Entonces,
Sí, según esto, Once Caldas el 5 de abril, Águilas el 12 de abril, Envigado el 16 de abril, Patriotas el 21 y la última fecha va pues a esperar.
exacto. Bueno, pues entonces acaba después de lo que pensaba. Pero sí, y precisamente teniendo en cuenta esos en la actualidad de los denominados gigantes del fútbol colombiano, donde ninguno de los tres está metido, a pesar de que se espera que se acabe la fecha, vemos cómo va a resultar eso. Pero
Se
pues,
acercaron, ¿no?
sí,
9,
se
10 y 11,
acercaron.
es igual.
Sí, exactamente, porque con las victorias que metieron justamente les dio para meterse ahí cortico. Entonces, pues son equipos que van a jugar sus partidos a muerte y Tolima tiene que jugar de forma inteligente para no descuidar precisamente el tema de los puntos, que no importa, pero también cuidar la salud de los jugadores entendiendo que van a ser partidos competitivos, pero con una mayor prioridad para otros equipos que no son justamente pues, el Deportes Tolima y que pues uno sabe que cuando un equipo tiene más ganas de jugar, pues puede ir más fuerte a la pelota y pues puede tener un poco, obviamente no de forma intencional, pero sí pueden afectar un
Sí, hay
poco
que
la salud de los
prevenirse con los
jugadores.
jugadores. Ojo a esa última fecha contra Nacional, podemos ser verdugos, ¿no?
Exacto, podemos ser verdugos precisamente de Nacional, depende de cómo llegue.
Listo, bueno, ¿qué más tienes por decirnos, Santi? ¿Alguna noticia nueva? ¿Algo que tengamos de cara a Alma Pijao? ¿Qué se viene para nosotros?
No, pues en Alma, pues estamos justamente esperando el tema de una colaboración para un video que hicimos con un invitado. Prontamente yo creo que ya tendremos más información y prontamente incluso se podrá estar publicando. Pero nada, realmente yo creo que prontamente también estaremos rifando otra vez más boletas para más partidos de local del Deportes Tolima. Estaremos pues viendo a futuro cuáles van a ser realmente. Pero eso, los invitamos a estar pendientes precisamente de las redes sociales de Alma Pijado, en Instagram, Alma Radio del Piso Pijado, donde publicamos pues contenido de lo que es el FPC, de lo que es pues, la actualidad del Deportes Tolima. Entonces, pues nada, para que estén pendientes y nos sigan ahí y participen. Nos vemos en el estadio a veces ahí grabando videitos.
Sí, así es. Muy atentos todos, pues agradecerles nuevamente por escucharnos en este episodio, invitarlos a seguirnos escuchando, a seguir viendo nuestras redes y participando en nuestros concursos y nuestras dinámicas. Y pues lo más importante, seguir acompañando al Deportes Tolima, seguir yendo al estadio, invitando a la gente, que no solamente sean cuadrangulares como lo vamos a ver seguramente, sino también en esos partidos todos contra todos, que el Deportes Tolima igual necesita el apoyo de todo su público.
Total, total, total. Entonces, Néstor, yo creo que ya sin mucho más, pues feliz de volver, amigos, estoy otra vez acá en el podcast. Entonces, pues nada, nos vemos dentro de muy poco en el próximo partido en Deportes Tolima con otro análisis y siguiendo la actualidad de nuestro equipo. Así que muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos pronto.